Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando sobre presidentes, narcisistas y bestias. Un poquito de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.
No era payaso.
Payaso, yo no me acuerdo, que no tengo esto abierto, friki. ¡Ah! Me lo dañaste.
Damn you. Déjalo fluir.
Yanko no va a poder estar con nosotros hoy. Está en el rush de midterms de derecho. Así que este programita pues lo vamos a estar corriendo nosotros tres y va a estar yendo más chévere. Tenemos a Ricky reprising old times a través de Google Hangouts. ¿Cómo estás, Ricky?
Uh-huh. Todo bien. Como digo, me siento como si estuviese en Escocia, pero no estoy. Así que...
Escocia más calor.
Exacto, hace más calor y no está tan cool. Oh. Así que...
Aunque últimamente ha estado lloviendo y ha estado todo bien frío.
No, mano, si nosotros estamos buscando evidencia de que global warming existe, es ahora, porque marzo está siempre es medio frío, pero no tanto.
¿A cuánto está en Arecibo?
Fucking cold, no sé.
Saca el Leo, la mano y saca el Leo.
¿Cómo?
La métela al Leo y sácalo afuera. Sí. Y ahí
sabrá. Te voy a decir la temperatura. Uh-huh. Exacto. En Fahrenheit.
En Fahrenheit. Pero
yo diría que está entre 79.
En San Sebastián estaba 73. Anoche.
Pero si es en Guaynabo y está llegando a 71, 72. Uh-huh. En Guaynabo, en la
jungla
de concreto.
Sí, y no me extrañaría que más adentro de la noche hubiese estado más bajito. Pero bueno, nada, vamos a seguir disfrutando de este global warming, pero mirándolo a través de los presidentes.
Exacto, que algunos no creen en global warming.
Exacto.
Segway, móntate en mi segway.
Exacto.
En mi
segway. El asunto es que nosotros hemos escogido 4 cómics distintos, todos de distintas épocas. Tenemos a Transmetropolitan, que estuvo del 1997 al 2002 a través de Vértigo. Uh-huh. Es de Warren Ellis y Ricky, your cue.
Chris Robertson.
Tenemos Ex Machina, que es de Brian K. Vaughan y...
¿cómo se llama? El artista de esto se llama... Tony algo.
Ok, pues Tony.
Tony Bennett.
Tenemos Press, que es con... Uy. Mark Taylor, ya lo se me olvidó.
Press de 2015,
Press. Okay,
2016.
Sí, sorry. Ex Machina corrió del 2004 al 2010. Entonces Press está del 2015 al 2016. Se suponía que inicialmente el cómic iba a salir en 12 ejemplares, pero antes de que llegara el 6 decidieron que iba a ser un run corto porque la cancelaron. Pero ahora aparentemente lo han renovado nuevamente para que continúe su curso estipulado. Exacto. Así que está chévere. Es uno de mis cómics yo creo que más me gustan. De lo que ha estado haciendo DC Comics en este...
Sí, es bien distinto al resto de DC porque no tiene que ver con superhéroes ni nada. Sí. Eso es de Mark Russell y Caldwell.
Sí, y es un...
Okay, interesante porque como quiera sigue siendo en un futuro, ¿sabes? No es en tiempos modernos. Juega mucho con esta idea de las inteligencias artificiales, los robots, entonces cómo eso afecta la política del futuro, etcétera, etcétera. Encima de todo, entonces, lo que hacen las corporaciones. Está bien cool, si no lo han leído, pues...
Sí, no...
Que este show sirva de inspiración.
Y lo más chévere que tiene este cómic es que está en DC, que es como la imprenta grande, pero tiene el feeling de Vértigo. Que si tú eres un lector que usualmente busca tener este feeling de cosa indie, pues de verdad que Press está justo ahí.
De hecho, debió haber sido de Vértigo.
Sí, eso es lo que yo siempre he dicho. Sí, no, que si yo es lo que he comentado aquí en varias ocasiones, si ese cómic hubiese sido Vértigo, hubiese tenido las ventas que se esperan de un cómic de Vértigo y no lo hubiesen cancelado.
Exacto.
Así que son unas cositas para no tenerlas en perspectiva. Entonces tenemos también a Citizen Jack. Citizen Jack también del 2015 al 2016. Es una serie corta, creo que son 6 o 12 ejemplares. Y es de Ben Caldwell en el arte y escrita por Mark Russell. No, perdóname. Es de Sam Humphries y Tommy Sam Patterson. Sí, y Citizen Jack pues va también por la línea de que una persona que obviamente no tiene la inteligencia ni las capacidades para ser presidente decide que va a correr por el cargo. Así que
lo curioso de Citizen Jack es que no tiene las capacidades ni las habilidades, ni el dinero, ni nada, pero tiene a un demonio que le está cogiendo la campaña y pues juega con la idea de que si tú le vendes el alma al diablo, pues puedes ganar una ¿Ves para cualquier cosa, particularmente la presidencia?
Para mí, estos cuatro libros, lo interesante de ellos es cómo establecen esta línea de evolución de cómo las elecciones han estado pasando. Ex Machina yo diría que es el más regular. Ex Machina es mucho más... trata de ser muy cierto a lo que es ser un candidato, tratar de convencer a la gente de que uno es una persona capaz de gobernar. Sin embargo, Press te presenta ya lo que estamos viendo del argumento populista, de cuando tienes un pueblo ya que está cansado después la politiquería de mucho tiempo y ya no le está funcionando eso, lo que pasa con la política después de cuando la gente se va detrás de este argumento populista, se van detrás de las personas normales, que lo estamos viendo hoy día con Trump y Sanders. ¿Cuál es el otro libro que tenemos?
Tenemos Transmetropolitan.
Transmetropolitan que... también te presenta sí. Lo que es el... como Warren Ellis, él predijo muchas cosas, y entre estas muchas cosas también predijo las carreras presidenciales. Él tiene el Smiler y...
The Beast.
Y The Beast, que es Beast. Uno es el presidente.
Y otro es un candidato.
Y otro es un candidato, pero ninguno de los dos... Uno se ve bueno, como que uno está refutando al otro. Uh-huh. Sin embargo, en el proceso que Spider-Jerusalem sigue indagando, se da cuenta que el que quiere levantar, el que quiere quitar el que ya está puesto, el que ya está en la presidencia, no es mejor. Y,
sí. En Transmetropolitan particularmente sucede que tenemos, como ocurre aquí en el mundo real, tenemos a un candidato, o bueno, tenemos un presidente que está tratando de tirarse otra vez para la presidencia. Y este Spider Jerusalem, que sería entonces el reportero, empieza a bombardear su campaña porque es una persona incompetente, es un corrupto. Y tiene un montón de cosas. Y los primeros... Yo creo que el primer arco de Transmetropolitan transita entre el derrumbe de la bestia. Y luego, entonces, entra el Smiler. Que el Smiler es esta persona que todo el mundo cree que es el gran tipo, que tiene buenas ideas, que es algo totalmente distinto. Es el que siempre está sonriente, que aparenta tener una campaña legítima, pero es tan y tan corrupto como el anterior. Así que tenemos esta...
Sí, que son diferentes escalas de lo que es la política y Citizen Jack, aunque no lo he leído. He leído bastante sobre lo que trata y puede bregar hasta con la cuestión esta del secularismo dentro de la política, como pues ya lo que se creía que era como el regular candidato cristiano con valores, cómo está evolucionando, como mucha gente en Estados Unidos ve que eso está evolucionando, se está despegando ya... No se apela mucho a estos circuitos cristianos que ahora pues están... El sector religioso sí sigue gritando y sigue tratando de buscar atención. Pero cómo se está abriendo a otras cosas. Y...
Sí, Citizen Jack en ese sentido pues busca... el Citizen Jack para mí representa a Trump. Es fiel. Es un tipo que busca alinearse con la gente, retomar los valores americanos, whatever that means... aislar cualquier persona que no sea norteamericana it hits really close to home.
Bastante, bastante real.
Exacto. Sí, yo diría incluso que como que los cuatro cómics que tenemos, como que cada uno trata un tema de forma directa o que lo ataca, porque Transmetropolitan ataca por lo menos en una parte bien duro el aspecto más conservador del cristianismo dentro de la política. Ex Machina entonces trabaja más o menos como que las complejidades de lo que es gobernar localmente, porque Ex Machina no es un presidente, es el gobernador de Nueva York. El alcalde de Nueva York.
Gobernador.
No recuerdo, ¿no?
Sí.
Gobernador. Entonces, Press tiene que ver más con la relación de las corporaciones con el presidente y la influencia de las corporaciones en Washington.
Uh-huh.
Y Citizen Jack entonces tiene que ver con este candidato presidencial que se ajusta a lo que está trending al momento para ganar voto.
Sí, y regresando un poquito quizás a Press, lo más interesante que tiene Press, además de que es un mundo distópico, es cómo entonces se sitúa en un futuro lejano de los superhéroes, pero dentro. Porque aunque Press es algo bien distinto, que no necesariamente habla de los superhéroes, tú reconoces los nombres. Exacto. O sea, y tienes a alguien que es un descendiente de Wayne, de Bruce Wayne, que está haciendo desastres. Tienes a estos sentinelas que pueden ser como los herederos de los Batman, de Batman Beyond, todo el ejército que se había construido. Entonces tienes esas cositas, pero entonces es bien distinto porque de momento te están diciendo como que, ok, no se habla de los superhéroes, pero te reconozco estas cosas, pero vamos a hablar sobre una presidencia que necesita a alguien que sea heroico.
Exacto. Entonces pero ese es como con un universo post-superhéroe, donde el superhéroe ya realmente no hace falta. Que es una idea que a mí me hubiese gustado que la hubiesen desarrollado más, pero como que no... Pues como ya nosotros sabemos que el cómic lo iban a cancelar, pues como que no sé, se siente como que una idea que está demasiado de entre líneas.
Sí, ese cómic
se nota. Un poquitito de más forma.
Ese cómic sí, se nota que lo aceleraron al final.
Sí,
y como
está bien apresurado.
Sí, se nota, se siente apresurado. Pero
de hecho, es una pena porque el cómic está brutal. El problema es que se siente apresurado desde el primer issue.
Sí.
Tú sabes que los autores parece que querían decir lo más que podían decir con él antes de que se lo cancelara.
A mí lo que me llamó mucho la atención de The Press, gracias. Es que a pesar de que se sienta apresurado al principio, yo creo que ese es parte del propósito que tiene el cómic. El cómic está tratando de correr como los medios de comunicación, como las redes sociales, es Twitter. Exacto. O sea, si tenemos Transmetropolitan, que le dio vida al feed, que predijo Twitter prácticamente, Press está viviendo a través de Twitter. Es uno, o sea, cantazo, 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 cantazo. Incluso su presidencia es nominada a través de Twitter.
A mí me interesa que en Transmetropolitan se hace el feed que se le atribuye a Warren Ellis por predecir que Twitter iba a existir, porque es algo que Spider-Jerusalem empezó a hacer updates y a reportar en vivo. Después en Press ya existe, ya tenemos lo que existe Twitter. Y como en el futuro, como dije, como Press es sobre un futuro distópico donde la gente está cansada de la politiquería que no funciona y se levanta el populismo, pasan leyes para que la gente pueda votar por Twitter. O sea, ya la gente ni quiere ir salir a votar, por lo tanto pasan leyes para votar por Twitter para que se le sea más accesible a estas personas que estén en las casas, y con todo y eso reciben números bien malos de votaciones.
Sí. Y no solo eso, en el futuro, en el mundo que nos presenta Press, se legisló para bajar la edad de nominarse a la presidencia.
¿Y tú leíste lo que pasó con Bernie Sanders en Ohio, creo que fue? Que ahora permitieron a los muchachos que tienen 17 años ahora, que van a tener 18 para noviembre, se pueden ya inscribir y les permiten estar para votar en noviembre.
Sí, y qué bueno que traes eso también, porque aunque aquí lo vemos que se bajó la edad para inscribirse a las elecciones, en el mundo real, por decirlo así, tenemos que han surgido un montón de issues de cómo las personas pueden votar, cómo se pueden inscribir, si ya es, o sea, si tú entraron en edad ya automáticamente te inscribes. Entonces están todos esos debates. Y en Press pues podemos ver algunas de estas cositas. Lo más interesante es cómo lo que aparenta ser una candidatura de chiste, que es la de Beth Ross, la protagonista de Press, termina siendo la candidatura. Y esto pues, podemos ver cómo los medios de comunicación, cómo la prensa, las redes sociales le dieron vida a este personaje, que a diferencia de lo que se presenta en Citizen Jack, este personaje pues sale de abajo y la prensa es quien le está dando vida, simplemente por el chiste que... O sea, la casualidad de que se parezca a Trump, pues no es...
Sí, es que entre los cuatro libros hay tanta analogía a lo que está a Trump, a Sanders, a todos los que están ahora mismo, que por eso la gente va a sentir que estamos brincando de libro en libro, pero es para formar una línea de cómo las analogías están ahí, cómo...
Es que están en correspondencia.
Sí,
sí.
De hecho, ahora estamos hablando un poco de Ex Machina, pero de Ex Machina, el personaje principal, ¿cómo es que se llama, Ricardo?
Mitchell Hundred
es un candidato que está en Nueva York como gobernador.
Gobernador.
Como gobernador independiente.
No, yo creo que es alcalde.
Alcalde.
Governor, como...
Governor.
Okay.
Sí, como gobernador independiente. Exacto. Que también, pues, tenemos a alguien ahí arriba que fue gobernador independiente.
También yo creo que quizás, ya que hemos dado como una pequeña sinopsis de todos estos cómics de los que vamos a estar hablando en este programa, yo creo que también sería bien interesante plantearnos una pregunta. ¿Qué hace a un presidente? Usualmente, pensamos...
¿Qué hace a un presidente? ¿O qué es lo que hace un presidente?
¿Qué hace a un presidente? Okay. What makes a president? Porque una traducción totalmente literal.
Pues yo creo que estos libros delinean perfectamente... Pero es que los libros, estos cuatro títulos distintos los delinea perfectamente lo que ha significado a través de la historia desde que salieron los libros. Porque lo que hace a un presidente en los 90 no es lo mismo que hacen los presidentes ahora. Hemos visto cómo los medios sociales han tenido mucho que ver con la reputación de los presidentes, que o te crean o te destruyen. Y pues cuando en Transmetropolitan era este mundo donde no existían muchos medios y se estaban creando los medios, y así es que Spider Jerusalem logra revelarle a la gente quiénes son estos políticos abriéndolo a los medios. Press y Citizen Jack ya tiene el uso del Twitter y los medios sociales, y es cómo se usa entonces eso para crear una imagen al público. Que la privacidad tiene mucho que ver. Antes la gente podía hacer dos caras, que pues ahora mismo no sé si a la gente ha visto los últimos debates, el último debate de republicano, que se vieron muy civilizados y salió la pregunta de si existen dos Donald Trump. Y Donald Trump mismo, Ben Carson, cuando el ex candidato a la presidencia que endosó a Trump, dijo que existen dos Donald Trump. El que está contigo cuando está hablando y el que la gente ve afuera. Entonces, estos mundos de que hay alguien en lo privado y alguien afuera, pues se están cerrando con estos medios sociales. Yo no lo creo mucho de Donald Trump, porque él tiene su Twitter y él pues es igual de bocón ahí que en el otro, y no sé quién entonces maneja ese Twitter. Pero en cuestiones de Citizen Jack y de Press, pues ya la vida está expuesta. De hecho, en Press, a ella la nominan comiéndose un hot dog, fue.
Sí, es corn dog.
Y la llaman así como que porque la privacidad ya ni existe. Uh-huh. Y es como un comentario de cómo todo esto, todos estos personajes, la privacidad, cómo está evolucionando. Cómo para el futuro, si tú quieres escoger presidente, tú tienes que pensarlo ya a los 5 años. Y no escribir nada en Twitter que te pueda afectar en el futuro. O hacer nada en Facebook. Y es bien interesante ver esa evolución. De nuevo, Ex Machina tiende a ser una excepción, porque decide bregar con otras cosas, con algo mucho más práctico, pragmático, dentro de una carrera presidencial o política. Pero como quiera, añade a todo en general.
Ricky.
Pues yo diría que lo que hace un presidente son los tiempos. No necesariamente como un presidente reacciona a los medios sociales y a lo que es la cultura popular, sino a los problemas que tiene en su presente. Él tiene que reflejar y reaccionar ante eso. Y yo creo que por lo menos Press y Ex Machina son los que quizás mejor trabajan eso, porque siempre están bregando con controversia y problemas que son bien propios tanto del presente del cómic y de la realidad política de su momento. ¿Sabe? Que lo que trasciende el cómic a lo que se está inspirando. Press, por ejemplo, que yo creo que Vero mencionó ahorita, que el cómic coge más o menos como bajo la misma intensidad de los medios sociales. ¿Verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Entonces, pues tú ves que Beth Ross, que es la presidenta en ese cómic, pues brinca de una situación súper grande a nivel macro, que puede ser de terrorismo o de uso de drone soldiers, a brincar a lo que es la salud de la nación.
Uh-huh.
Y eso se espera que sea a nivel diario. No puedes darle a un público, un jato, un mes o una semana de queja y después 2 o 3 días del tema de salud. O sea, que la gente lo que requiere es que esté todo el tiempo cambiando de tema para que se mantengan interesados.
Sí, es correr su presidencia como una red social. Todo tiene que estar corriendo al minuto.
Por eso que para mí tiene que ver más con la evolución de los... Y lo que Ricardo dice también se asemeja a lo que yo dije en cuestión de... Pues los tiempos reflejan lo que pasa y los medios sociales ya son reflejos, o sea, ya están para quedarse, van a seguir evolucionando, quién sabe cómo, pero es parte de. Uh-huh. Tú sabes, ya hay campañas y hay candidatos que montan su carrera en los medios sociales y Bernie Sanders no sería ni la mitad de lo que es hoy día si no fuese por los medios sociales.
Sí, no, definitivo. Y la parte de la fama o de ese reconocimiento que ha recibido Bernie Sanders ha sido pues por las redes sociales, porque realmente dentro de los partidos que comprenden los Estados Unidos, el Partido Demócrata no le dio el espacio para que él fuese el que llevara la voz cantante de la Convención Demócrata.
Él tampoco ha sido demócrata, nunca ha sido demócrata, ha sido independiente toda la vida.
Sí, no, pero que usualmente se alinea dentro del Partido Demócrata. Y ahí, así es como usualmente le reconocen, dentro del partido. Incluso cuando él corre su campaña, es dentro del partido. Así. O sea, es que no... Exacto.
De nuevo, y Mitchell Hondred, para llevarlo a los cómics, cuando corre su campaña, que es independiente, que después de ser independiente, la corre con los republicanos. Que
exacto.
Que es lo irónico, como el sistema está hecho de tal forma de que eventualmente tienes que decidirte.
Uh-huh.
Y este hombre también, Trump, es otro que no necesariamente es un republicano.
Sí, no, incluso parte... Podemos ver estas diferencias de cómo cada personaje en los cómics representan un partido. Lo más gracioso es que yo creo que en Transmetropolitan si juegan con los dos partidos, con el demócrata y el republicano, ¿verdad, Ricky?
Yo creo que sí, pero los dos son como que representaciones bien extremas de ambos lados.
No, claro.
Derecha y izquierda.
Sí, y
exacto, pero ultra derecha y ultra de izquierda.
Sí, tenemos que también tomar en consideración que dentro del espacio creativo que se da Transmetropolitan y literario, el cyberpunk usualmente trabaja dentro de los extremos. Entonces estamos situándolo pues en este espacio, y sí, son visiones de extrema. Tenemos a The Beast, que creo que era la extrema del Partido Demócrata, y el Smiler, que creo que era la extrema del Partido Republicano.
Ahora, no creo que ninguno aquí hemos contestado tu pregunta propiamente. ¿Qué hace a un presidente?
¿O qué características debe tener un presidente?
Es que...
¿Cómo?
¿Qué características?
¿Qué hace a un presidente o qué características debe tener un presidente?
Hemos contestado las condiciones a que estas personas se someten. Exacto, para su presidencia. Pero es que en verdad, ¿sabes? Por mucho tiempo ser un presidente o el candidato ha sido un producto. Tú tienes que caer bajo cierto esquema, o casado, de ciertas edades, hay límites, que cada vez se ve como cuestionado desde Kennedy para acá. Obviamente, ¿sabes? Primer católico irlandés joven, y Obama, después afroamericano. Pero, como dije, hoy día se está usando la cuestión de los medios sociales y los historiales de qué hiciste en Twitter, qué dijiste en el 91, qué dijiste en el 92, qué dijiste en el 85, para poder buscar algo. Y ahí es que Hillary Clinton falla mucho, de que la crítica a Hillary Clinton muy grande es que encontramos estos que tú dijiste hace 10, 20 años y no va con lo que estás diciendo ahora. Sin embargo, alguien que estoy seguro que si Twitter existiera en los 80, en los 90 estaría diciendo lo mismo es Bernie Sanders.
Uh-huh.
Que todo lo que he encontrado de él, hasta los 60, una foto de él siendo arrestado,
marchando con Martin Luther King.
Salina con lo mismo que dice hoy, que es bien, que habría como que sería interesante pensar que si hubiera medios sociales para esos tiempos, ¿qué dirían? Y yo creo que es la única persona que ha sido la misma.
Si hubiese medios sociales antes, yo estoy seguro que, por ejemplo, Nixon le hubiese ganado a Kennedy en los 60. Porque era mucho más controversial que el mismo Kennedy.
Pero Kennedy era más bonito y con eso ganó.
¿Cómo?
Kennedy era más bonito y con eso ganó.
Como siempre.
El más bonito gana.
Oye, pero entonces, pensando... Ajá. Porque cuando uno está frente a unos candidatos, en el caso de Puerto Rico a la gobernación, pero igual siempre nos vemos inmersos en el tema de la presidencia de los Estados Unidos, pues, condición colonial, ¿qué te puedo decir? Siempre buscamos que los candidatos tengan unas características particulares. Algo que ha sido bien gracioso ha sido que, por ejemplo, Donald Trump, en el último, creo que en el último debate, él dijo que él podía ser presidencial. Él tenía muchas palabras. O sea, que él era una persona de muchas palabras y que, sí, y que él tenía las mejores palabras y que él podía ser presidencial. ¿Qué hace un presidente?
Esta ha sido la elección, como dijo ahorita, esta ha sido la elección donde ese libro de qué te hace presidencial lo han tratado de votar. Uh-huh. Y lo que han hecho, pues, obviamente, es cambiarlo en el proceso. Que es algo cambiante constantemente. Desde que siguen llegando presidentes nuevos, se cambia. Pero existe como este estándar. No sé si está escrito en papel de lo que hace un presidente, cómo debe hablar, cómo debe debatir, cómo debe reflejarse a la gente. Y obviamente, como esta elección es anti todo eso, uh-huh. pues obviamente los que están adelante en las encuestas no son los que llenan ese libro. Sin embargo, Trump, que empezó erráticamente diferente a lo que el libro dice, ahora se ve que está tratando de encajar en ese descripción, porque ya se dio cuenta que el partido está en contra de él, que no está, no tiene apoyo de los powers that be en su partido, y quiere caer porque quiere traer, usar los votos que ya tiene y mezclarlo con esta gente que está indecisa o no le gusta en él, y mezclarlo, porque sabe que ahí él tiene más oportunidades de ganar. Sanders todavía tiene problemas con el establecimiento demócrata. Muchos no lo consideran demócrata, no ha sido un demócrata 100% su vida, y tampoco sus vistas socialistas democráticas son apreciadas todavía por mucha gente de Estados Unidos, porque vamos a ser honestos, en Estados Unidos no existe partido de izquierda. Estados Unidos está a la derecha, que son los republicanos, y el centro, que son los demócratas, o centro izquierda de mil en cien, pero no existe ningún partido izquierdista. Este es lo más izquierda que se ha puesto allí. Y todavía hay mucha gente que le tiene miedo. Yo tengo amistades que son demócratas que le dicen comunista a él.
Sí, no, y es que también hay un problema. Estados Unidos, a pesar de que ya llevamos como 60, 70 años después de la Guerra Fría, quizás, todavía la gente sigue pensando que lo mismo que pasa aquí en Puerto Rico, dentro de ese marco ideológico. Entonces, cuando se ven frente a un personaje, a un candidato como Bernie Sanders, automáticamente dicen que es un comunista o que es un socialista. Pero entonces Bernie Sanders entra dentro de una socialdemocracia de derecha, que para las personas que quizás no están muy familiarizados con los términos, el socialdemócrata opera dentro de los parámetros del capitalismo, pero con la única distinción es que quizás el capitalismo te dice, mira, yo como gobierno no me voy a meter aquí entre las cosas de justicia social, pero el socialdemócrata te dice, yo trabajo dentro del capitalismo, pero el gobierno sí va a tener injerencia dentro de los temas de justicia social, sea educación, salud, distintos aspectos de la economía.
El socialdemocrático corre en una democracia solamente, ¿sí?, que sus ideas económicas o pueden ser socialistas.
Sí, pero la gente automáticamente ve social y diablo, sí, they freak the shit out.
Son los matices de las palabras que le dan miedo. Pero el socialismo democrático no es nada nuevo. De hecho, yo estuve leyendo, recuerdo, esta biografía de H.G. Wells en inglés, de War of the Worlds, Time Machine, de los 1800, y él era un socialista democrático. Y él se decantó por el socialismo democrático en Inglaterra en los 1900, al principio. Esto es algo que, pues, como siempre, Estados Unidos recibe todas las cosas bien tarde, por el miedo, porque el desconocimiento crea miedo. Y
sí, pero que también lo importante es reconocer esto de socialdemócrata y lo que es ser izquierda o centrista o moderado en Estados Unidos quiere decir que el sistema no va a cambiar. Tú sabes que quizás para decirlo in a nutshell, ninguno de los candidatos que, por ejemplo, ahora mismo tenemos, que están cogiendo para la presidencia y que están en el proceso de primaria, ninguno de ellos tiene en mente cambiar el sistema, bueno, en lo absoluto.
Pero hay como te digo, Trump y Sanders están corriendo en plataformas de cambio en cuanto a lo que es el partido y cómo bregan las cosas. Y ese es su
apellido. Cuando digo cambio, quiero decir que Estados Unidos no va a transicionar de su sistema económico y político a nivel macro.
Sí, pero también hay que tener en consideración que cuando uno, o sea, en un sistema económico, el cambio no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Sanders, uno podría decir que, y yo creo que es lo obvio, en los 4 años de ese término no le van a dar en caso de que fuese el presidente. Porque son proyectos que toman tiempo. Cambiar un sistema que opera dentro del capitalismo bestial. O sea, el capitalismo que vivimos hoy día, o sea, que es el que mata gente, por decirlo así, que tú beneficias primero a las compañías aseguradoras que al asegurado. O sea, dentro de un sistema que opera en este parámetro, pues Bernie Sanders lo que te está diciendo es como que, mira, no, hay que cambiarlo. Y va a tomar tiempo. Pero es sentar las bases versus otros candidatos que te van a decir como que, mira, el sistema no funciona, que en este caso sería lo que dice Trump, el sistema no funciona, tenemos que hacerlo mejor, no sé cómo hacerlo mejor, yo voy a hacerlo mejor y ustedes me van a ayudar. Nobody knows. Y yo creo que...
Exacto. Bueno, se presume que como es conservador es usando políticas conservadoras, mientras que el otro es progresista. Pero sí, de nuevo, como tú dijiste, el Trump en sí no ha dicho nunca nada, por lo tanto no hay nada tangible.
No, y la... O sea, los pensamientos. Tenemos estos candidatos que todos representan como distintos espectros de la línea de la política en los Estados Unidos. Tenemos a Hillary Clinton, que es el lobo vestido de ovejita, que es así como lo dicen. Ha sido republicana toda su vida, después ingresó al Partido Demócrata, dentro del Partido Demócrata fue bien de derecha, y siempre oscila entre centro de derecha y bien derecha. Entonces tenemos a Bernie Sanders, que es el socialdemócrata, que es bastante conservador dentro de la socialdemocracia, pero it works. Uh-huh. Tenemos a Donald Trump, que es el que está loco para el carajo.
Que no se sabe. Es que no sé. Donald Trump ha sido conocido por apoyar varias medidas progresistas, ¿sí?, y liberales. Lo que pasa es que tiene que caer ahora bajo la narrativa del partido mayor, que no está en esa.
Y lo sabe jugar. Y lo sabe jugar. Sí. Y yo creo que en este tema que vemos hoy, podemos entonces encasillar a todos estos candidatos dentro, sin embargo, de los cómics.
Pero sin embargo, a mí, yo no puedo decir que Donald Trump puede ser un Smiler o The Beast, porque ambos, The Smiler y The Beast, tienen planes y convicciones que le hacen hacer su acto. Ellos tienen planes a largo plazo. Sí. Trump, tú no sabes dónde está parado, y cuando él llega, si él llega a la presidencia, nada te dice que él va a llevar a cabo las cosas que él está diciendo. Él es un businessman, él te va a vender la idea.
Definitivo.
Pero ahí yo sí metería a Cruz.
Okay.
Cruz es una persona con una ideología muy peligrosa y él sí está dispuesto a hacer.
Sí, para mí Cruz es el Smiler.
Sí, exactamente.
Pero a Donald Trump yo le encasillo dentro de Citizen Jack.
Ah, Citizen Jack.
Porque Citizen Jack es un empresario que quiere sacar a flote su carrera como, pues, vendedor. Se tira entonces dentro de la plataforma política. Pues uno puede decir que, al igual que Trump, pues escucha voces. Porque Trump está bien al garete y te dice cosas totalmente ilógicas constantemente. Y trata de apelar al público diciendo cosas que no son políticamente correctas, tratando de hacer estos discursos violentos para que la gente...
El acercamiento populista, que sí, es a lo que la gente, a las frustraciones de la gente cotidiana, que pues no necesariamente son educadas, están muy frustradas y quieren como ver resultados ahora, y le dicen, no, vamos a hacer esto, vamos a alcar esto ahora, vamos a meterle un puño en la pared, que eso es lo que funciona ahora. Y la gente no sabe que pues esto nunca ha sido así.
Sí, ¿no? Y volviendo quizás a la pregunta que hice ahorita, ¿qué hace un presidente? Yo creo que para uno... Bueno, que quizás uno de los más que busca de un presidente es la mesura. Es una persona que pueda hacer pasadas de balance de una forma cuerda, lógica. Uno busca que sea un líder carismático. Y en teoría política se habla mucho sobre el carisma. El problema con el carisma es que el carisma es el que al final del tiempo pues termina trepando a personas que son autoritarias, que es el caso de Hitler. Pero esas son usualmente las cosas que buscan, que se busca dentro de un líder. Y de un presidente.
Sí,
Ricky.
Que yo iba a decir que ahorita, antes de pasar a esta otra pregunta, que a mí me interesaba el caso de Bernie Sanders, porque de los cómics que estamos trabajando, yo diría que el más que se parece al caso de Bernie Sanders es Ex Machina. Ahora, Ex Machina y Press tienen los personajes más liberales de los cuatro cómics que estamos viendo. Pero es bien interesante porque aún así, ellos, yo no sé qué ustedes opinan, pero yo no veo a Beth Ross ni a Mitchell Hondred como moderados. Son bastante liberales. Y que algunas veces se convierten incluso como en sounding boards, como que la voz del autor, uh-huh, diciéndole al lector, mira, esto es lo que debe ser un presidente.
Sí, pero incluso...
Bueno, pero es que pero en Press lo que yo vi que el enfoque era es cuando las compañías grandes no tienen control sobre el candidato y eso pues de por sí... Hoy día es de ambos partidos, pero mayormente ha sido de los liberales, de una idea liberal. Lo que pasa con veces, como tú dijiste, como que se convierte en esta pancarta del escritor, de las ideas, sí, que sí. Se quiere decir... Y...
particularmente Ex Machina.
Pero cuando hablo de moderación, no estoy hablando de que sea una decisión totalmente neutral. Es que haya moderación entre la forma en que se expresa, cómo trabaja sus pasiones, a diferencia de candidatos como Trump, que son personajes bien pasionales. Citizen Jack lo vemos en Smiler, lo vemos en The Beast. Son personajes bien pasionales que terminan metiendo la pata.
En ese libro yo creo que es más... El único libro que se acerca a eso... sobre la moderación de esto es Ex Machina.
Sí.
Él, al ser un candidato independiente, él tiene que balancear estar en el lado bueno de ambos partidos y siempre está buscando una forma de cómo complacer a ambos y
por eso
sin soltar mucho de lo que él quiere. Y sí, siempre es esta pelea.
Para mí como que... Ajá.
Sí, dime.
Que por eso para mí como que Ex Machina y Press son buenos puntos de partida para analizar tanto a Trump como a Sanders, que ya establecimos que tanto Trump y Sanders cogen como independientes bajo la insignia de un partido, porque saben que fuera del partido no van a ganar. Sí. Y en ese caso, como que por lo menos el mensaje principal es un presidente bueno, el que realmente necesitamos ahora, no tiene lazos o obligaciones o le debe favores a nadie.
Sí, en estos personajes lo bueno, y que ahí también entra un poco lo de la moderación, es que tú o sea, no hay tráfico de influencia. Sin embargo, uno se mueve a Citizen Jack y tú ves cómo hay ya de por sí una influencia personal. El tipo quiere sacar a flote su compañía. Tenemos entonces en el Smiler y en The Beast, que son personas que se hacen del poder debiéndole a otras personas, que es las alianzas, por ejemplo, con Fred Christ. El tipo que se ha hecho modificaciones genéticas para ser mitad alien y mitad humano.
Sí, que ese sería como el transformismo en ese tiempo. Brega con esa línea de lo que se convirtió el día el debate del matrimonio equitativo. Pues en ese tiempo se enmascara en esa forma.
No diría que va por ahí. Diría más que el debate de los transients ejemplifica un poco la cuestión de hasta qué punto la persona pues puede bregar con su cuerpo. Yo creo que ejemplifica más la cuestión biopolítica. Y también cómo el gobierno se inmiscuye en las cuestiones de transgénero y transexual. Yo diría que va más por esa línea. Pero el hecho de que estos candidatos a presidentes o presidentes le tengan que deber a Fred Christ, por ejemplo... Por lo que fuese, te dice mucho de cómo es que se va dando la política en ese momento. Y no solamente a Fred Christ, lo vemos también cómo se negociaban con todas las miles de religiones que nacían cada minuto. Y esas cositas, pues uno las va viendo a través del programa, de todo el cómic.
Exacto.
Yo creo que otra de las cositas que tenemos que tener en consideración es que, por ejemplo, Beth Ross, como no le debe a nadie, puede ser presidente. Y una de las cosas bien interesantes es que el personaje que es nominado como vicepresidente de su campaña, creo que es de apellido Rickson, era...
Rickard.
Creo que era
el press original. El press de los 70, porque el press que estamos leyendo ahora es un reboot de un press que vivo en los 70 que lamentablemente no he podido conseguir y no...
Yo lo tengo.
¿Tú lo tienes?
Yes.
Pues vamos
allá. Y que ese press de los 70 tan solo duró 4 issues.
También.
Tan solo tuvo 4 issues. Después hizo apariciones así momentáneas en algunos cómics. Salió en Sandman. Luego en los 90 salió en una serie que se llamaba Vertigo Visions. O sea que salió. Fueron apariciones, cambios, mini cambios.
Sí, es que ese título ha tenido poca. Acabé de verificar si ese título siempre sale en años de elecciones.
Sí, habría que ver. Pero yo creo que salió para el 74.
¿El 74 estaba aquí en el
Carter poder, o Eisenhower? No, pero Carter o no, este otro. No. ¿O General Ford?
No, yo creo que ya era... la última de Nixon. Y entonces ya para el próximo 4 años era
Carter. Sí, Nixon no se quitó en el 73.
Vamos a ver.
Ah, pues fue Ford.
Nixon renunció en el 73 y 74 fue Ford. Y después vino Carter, ¿no?
Exacto. Sí, por ahí va la cosa.
Sí, porque Nixon...
Pero lo interesante también de... Que hay que como que aclarar también. Transmetropolitan. Máquinas reaccionan a una... a unas presidencias diferentes.
Sí.
Están reaccionando a, por ejemplo... Ex Máquina, yo veo que como que... Trata de construir bastante y criticar muchas de las políticas del gobierno de Clinton. Y de lo que vino anteriormente. Y yo veo a Warren Ellis que está dándole bien duro a Reagan y a los Reaganomics.
Uh-huh.
Porque gracias a Reagan es que básicamente el Partido Republicano se tira más hacia la derecha de lo que ya estaba.
Uh-huh.
Y entonces le añade el componente religioso al partido.
Uh-huh.
O sea, que si para tú ser republicano tienes que creer en un capitalismo sin límites y sin restricciones. Y también reconocer que ese tipo de capitalismo sale y se promueve y se fortalece gracias a Dios.
Sí, sí, sí. Sí, sí, con Reagan.
¿Sabes? Que hay una serie de cositas que son interesantes que los traen y que Press para mí resume muy bien. Porque Press tituló como, ¿verdad?, con una visión histórica un poquitito más extensa. Ves que critica las compañías, pero que también critica hasta cierto punto economics.
Por alguna razón, yo vi que Ex Machina era más como un comentario crítica de la falta de balance que había en la era Bush. Se publicó durante la era Bush.
Sí.
Y yo lo veía más así. Yo lo veía más como esa presidencia, esos años, se tildaron demasiado para la derecha. Okay. Y pues no hubo negocio, no hubo un punto medio. Y se cometieron muchos errores ahí. También pues... Sí,
Sí, Ricky.
Yo también lo veo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo también veo a Ex Machina como un cómic que trabaja las desilusiones de la época de Clinton.
Ok.
Porque Clinton tiene como que una narrativa bien mítica, que de momento Estados Unidos era la nación más progresista y más liberal del mundo. Pero a la hora de la verdad, mucha gente que estaba un poquitito más a la izquierda de lo normal esperaban
pero
algo más mismo, como el Mitchell 100 de Ex Machina.
Sí, pero lo mismo pasa ahora con Obama. Con Obama, sí.
Exacto.
Pues él tiene un legado para la derecha. Él fue demasiado liberal, pero para la izquierda él no fue nada. Él fue demasiado derechito, demasiado conservador y centrista. Y,
particularmente con lo del NSA.
Y no, y ahora sí está pidiendo para que la FBI, Apple, ceda ante la FBI en cuanto al caso de la inscripción de los celulares. Pero... Uh-huh. Ah, ¿quién sabe qué libro salga de este ahora?
Sí, hay que estar bien pendiente.
Los próximos 6 de Press.
Así que nada, les quiero invitar a que estén pendientes a Entre Paneles a través de Facebook, Entre Paneles, Twitter, Entre Paneles, YouTube, Entre Paneles, Stitcher y iTunes, y TuneIn Radio. Entre Paneles los buscan en iTunes, nos dan estrellitas. Así que nada, le quiero dar las gracias nuevamente. Así que hasta la próxima.